No can Kimei Kimei No can No can
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
Profesora, ¿alguna vez le pidieron el título a usted? ¿No?
Es que yo no soy profesora.
¿Cómo que no
soy
profesora?
Soy como usted, Lick.
¿Cómo que no es profesora?
No soy profesora, pero ya lo he
contado. Me han engañado todos estos años.
Pero ahora no siempre lo cuento. A vos te parece que lo soy. Sí, enseño.
O sea, a usted le dicen la profesora como a Lola Flores, la faraona.
Claro, sí. Sí, enseño, eso es cierto. Mm. Desde el
instituto. Pero tápese un poco, no enseñé tanto.
Digo que tengo la responsabilidad de, desde hace muchos años, de distintas maneras, transmitir mis conocimientos.
Yo creo que de alguna forma todos somos profesor de alguien, profesora de alguien y también alumnos de alguien, ¿no? Esto es muy interesante cuando se tienen las ganas y la curiosidad de aprender, si no es absolutamente inútil. Vamos a ir ahora a una sección muy nuestra intitulada
Yo soy.
Yo soy.
Y en Yo Soy vamos a presentar ¿a quién, profe?
Al cantautor español Rafa Pons, que no solamente visita esta noche en la Tierra, sino que lo va a hacer de la mano del Lick Barone, que tuvo la oportunidad de estar con él.
El gran Rafa, ¿eh? Ahí va lo que hablamos, escuche.
Buenas noches, Graciela y Eduardo, soy Rafa Pons, encantado de estar con vosotros, ¿cómo estáis?
Hola Rafa, bienvenido, bienvenido a tu segunda patria, ¿no? Porque Argentina es como tu segunda patria.
Y sí, ya soy hijo adoptivo, incluso desde hace un par de años he aprendido a hacer asados, con lo cual ya soy muy, 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 muy hijo adoptivo, sí.
O sea que llevas adelante todos los ritos porteños, podríamos decir, te gusta el dulce de leche, haces el asado, tomas mate también.
Soy más de los gustos adquiridos, soy más de Fernet que de mate, pero sí, digamos que me pongo a discutir de fútbol con los taxistas y tal, he encontrado cómo integrarme acá.
Rafa, querido, ¿qué es ser un cantautor? Porque es un cartelito bastante raro que a veces a uno le cuelgan, ¿no? ¿Qué es ser un cantautor?
Bueno, yo he sufrido que mucha gente tiene como una relación conflictiva con la palabra. Yo me he reconciliado con el término porque al final creo que define bien lo que hago. Al final yo canto mis propias canciones y yo creo que los cantautores siempre se les asocia a cierta importancia en los textos y yo soy consciente que si me dedico a la música es porque la gente sobre todo valora mi manera de escribir. Y bueno, también es una etiqueta que te permite presentarte en muchos formatos sin problema. Yo puedo tocar con banda, con muchos músicos, hacer conciertos de pop rock, pero también me puedo defender guitarra, voz y la gente lo disfruta igualmente. O sea que al final no quiero traicionar a la palabra, ¿no?
Generalmente a un músico, a un artista, se le pregunta cuáles han sido sus influencias musicales, pero en tu caso, ávida cuenta de la hermosa poesía que te surge de tu pluma, yo te preguntaría cuáles han sido tus influencias literarias.
A mí me gusta mucho es que la literatura, me gusta mucho leer. Te diría que no soy un gran lector de poesía, soy más un lector de novela, y te señalaría como autores míos que me gusten más Delibes, quizá, en España, te diría que me lo he leído creo que casi todo, y que me encanta por la simpleza cuando escribe, y así un poco más, quizá contemporáneo, pues te diría John Irving y Jonathan Franzen, como los dos escritores que cuando sacan cualquier cosa, siempre corro a comprar su novela.
Me llamó la atención el título de tu nuevo álbum, Joven, ¿a qué refiere?
Bueno, salió el disco justo cuando yo cumplía 45 años, Y el año pasado, en una gira, la novia de un amigo me dijo: Rafa, veo muy valiente que digas en el escenario que tienes 44 años. Y me hizo como gracia, porque parecía que fuera como si tuviera una enfermedad o algún tipo de historia. Y creo que vivimos un momento en el que mi generación, incluso gente más joven o gente más mayor, es decir, de los 30 a los 50, detecto cierto pánico por quedarse fuera de las tendencias, de los cambios que haya en la sociedad, musicales, de cultura o de lo que sea. Y noto un terror contra el que me gusta protestar y reflexionar, ¿no?
Además, la música en estos tiempos ha empujado enormemente las fronteras de la edad. Ahí tenemos a los Rolling Stones, a Paul McCartney, incluso a Miguel Ríos, ¿no?
Sí, por un lado eso, pero por otro lado, yo creo que en los últimos 10 años la música mainstream ha cambiado y con un lenguaje que es nuevo y que me parece súper respetable. Y pues yo que sé, el trap, el reggaetón y demás, y eso se ha convertido en una tendencia y gente de mi generación a veces le cuesta más entenderlo y es a veces hasta ridículo también ver a gente ponderando sobre, o sea, gente de 50 intentando explicar qué es el trap que hacen chavales de 18, ¿no? O sea, yo creo que a veces es una especie de terror y el culto al cuerpo, a la juventud y demás. Y por otro lado, lo que dices tú, por otro lado, al final La edad siempre también es un estado mental. Yo conozco a gente de 20 años súper vieja y a gente de 80 que es súper joven. Entonces, bueno, todo eso que siempre ha funcionado, creo que ahora está con las redes sociales, que es todo más inmediato y el culto a la belleza, pues creo que era interesante reflexionar sobre eso,
¿eh? Ahora sí te vamos a preguntar, nos va a encantar escuchar, ¿cómo empieza tu romance con la Argentina?
Bueno, yo siempre ha sido una cultura, la Argentina, que yo he mamado en casa. Mi padre es un fanático del tango, a mí me encantaba el cine argentino. Yo recuerdo todas las películas de David Starain, por ejemplo, verlas en mi casa o irnos al cine a ver un lugar en el mundo, yo ya de pequeño. Y luego después, pues vine a Argentina ya en el 2010 la primera vez, con Marwan, un amigo cantautor. Sí, claro. Hicimos una gira por acá, y en esa gira ya conocí a la que luego fue mi mujer, y encima tenemos un hijo juntos, que es argentino y español, con lo cual pues ya todos los vínculos se han quedado súper, súper atados.
La música actual que está sonando en las radios, en los pubs, en los clubs, en los estadios, ¿sentís que te representa o te sentís como lejos de ella?
No me representa, y está bien que no me represente porque es otra la tendencia y no está mal. Sí que es verdad que me interesa y hay cosas que me gustan. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan nada y hay cosas que no entiendo. Y creo que esa es la proporción lógica, sí. Ese 35% de cosas que me gustan, 35% que no, y otro 30% que seguramente no está ni bien ni mal, sino que yo generacionalmente no lo entiendo, ¿no? Era un poco en España, por ejemplo, salió Rosalía, que es una artista internacional que es súper interesante lo que hace, claro. Pero yo me reía porque veía gente de mi generación hablando de Rosalía como queriendo demostrar que entienden lo que la propuesta generacional y que eran fanáticos a nivel de rendir pleitesía, ¿no? Entonces yo siempre decía, a mí me gusta, hay cosas que me gustan, otras que no, y otras que no entiendo y no pasa nada, ¿no? O sea, pero sí creo que, o sea, yo qué sé, cuando yo tenía 20 años, cuando alguien colaboraba con alguien de 50, estaba más feliz el de 20 que el de 50, porque el de 50 era como el referente. Y ahora muchas veces veo lo contrario. Veo a un artista joven colaborando con alguien más veterano y veo más feliz al veterano por el miedo a quedarse fuera,
¿sabes? Hace un tiempo atrás le hice escuchar a un amigo algunas canciones tuyas y cuando le pregunté qué le parecía, fue gracioso. Me dijo: Rafa es un Joaquín Sabina pasado de rock and roll y de distorsión.
Hombre, pues, a ver, Sabina es Dios, con lo cual cualquier cosa que te compare con él siempre es un elogio y tal. Igual también te digo que más pasado de rock and roll que Sabina es complicado, pero
distorsión, sí. De distorsión no, eso lo sabes tú.
No sé, puede ser. Sí que es verdad que Sabina es un referente para cualquiera de los que escribimos. Yo tengo la voz rota, con lo cual ya suman las dos cosas y siempre es más complicado. Pero vamos, que se lo agradezco mucho a tu amigo, ¿eh?
Rafa, hace un ratito nos contabas que en tu casa sonaba mucho el tango a través de tu papá. Y de los artistas argentinos que han dado vueltas por otros lugares, por otros países, sobre todo en Europa, bueno, por supuesto está Astor Piazzolla, pero también Mercedes Sosa, por ejemplo, ni hablar de Carlos Gardel. ¿Qué se escuchaba en tu casa?
En mi casa se escuchaba sobre todo tango. O sea, básicamente mi padre, mi padre es un. O sea, yo le traigo de los. Cuando cada vez que vengo de Argentina, ahora ya no le traigo, porque ya los tiene todos, los típicos libros que vendían en Corrientes con todas las letras de tango, ¿viste? Estas ediciones que hay, pues él se pone y se dedica a mirarlos y los que no conoce los busca en Spotify y demás. Yo recuerdo también mucho a Goyeneche, ¿sabes? Que en mi casa sonaba Susana Rinaldi y, bueno, evidentemente los que has mencionado, Piazzolla, yo me acuerdo, y a la Expo del 92, la Expo Universal de Sevilla, mi padre le regaló un disco de Piazzolla, un vinilo que no se encontraba nada más que en esa. En esa exposición, y bueno, el tango, ya te digo, ha sido, en mi casa ha sonado más tango que flamenco, por ejemplo.
Siempre para despedir en el reportaje al artista, le pedimos que nos recomiende alguna canción, por supuesto en tu caso, de tu propia autoría. ¿Con qué nos querés dejar?
Bueno, pues yo creo que una canción que puede estar bien de este último disco mío, se llama Un poco mejor, y que reflexiona sobre imágenes que harían del mundo un lugar mejor, pero como somos cantautores y somos un poco cenizos, tampoco haría el lugar súper mejor, sino un poco mejor.
Si los que sueltan lastre se hundieran siempre primero, si el deseo mostrara la fecha de caducidad, tan solo el que exprime la vida muriera sin miedo, si el fracaso no fuera jamás una oportunidad, si al casarte nunca hubieran curas, jueces ni testigos, si los que van al gimnasio entrenaran la imaginación, si abrazando a tu enemigo encontrarás redención, si existiera el derecho al olvido en tu corazón, si estuvieras conmigo, si me dieras calor, el mundo sería un sitio jodido, pero un poco mejor. Si estuvieras conmigo, si me dieras calor, el mundo sería un sitio jodido, pero un poco mejor. Si los abuelos fueran expertos en tecnología, si únicamente la mala gente tuviera ansiedad, si las ideas sobrevivieran sin ideologías, si el talento no fuera remolque de la mediocridad, si asumiéramos lo peligrosos que son los idiotas, si valiera la pena subirnos al último tren, si aceptando una derrota perdiera el miedo a perder, si supiera tu boca mis ganas de volverte a ver, si estuvieras conmigo, si me dieras calor, sería un sitio jodido, pero un poco mejor. Si estuvieras conmigo, si me dieras calor, el mundo sería un sitio jodido, pero un poco mejor. El mundo sería un sitio jodido, pero un poco mejor.
Yo no lo conocía al Rafa Pons, no conocía su música, a pesar de que él ya había venido en diferentes oportunidades a la Argentina, pero es uno de esos artistas que podríamos encuadrar dentro de la escena under, no sé si en España, pero sí aquí en Buenos Aires, donde llegó a hacer una gran amistad con Zambayoni. ¿Se acuerda de Zambayoni? Que tiene canciones muy lindas también, Zambayoni. Entonces, cuando lo... recibí una gacetilla, como solemos recibir nosotros los periodistas, y hablaba de este Rafa Pons como un cantautor interesante. Lo googleé, lo busqué, y finalmente encontré, en efecto, un cantautor muy moderno con una voz carrasposa que me hizo recordar al primigenio Joaquín Sabina, pero digamos con un toque mucho más rockero detrás de él. A pesar de que suele tocar la guitarra acústica, en el último disco que se titula Joven, él tiene una banda que lo acompaña. Entonces hicimos esta charla, esta entrevista, y me invitó a verlo, el show que iba a dar en el Marquee Club, acá en Palermo, podríamos decir, ¿no? En el Off Palermo. No sé cómo es esa parte de Palermo que está por Scalabrini Ortiz.
Palermo Viejo.
Bueno, decime, Eduardo.
Palermo Viejo.
Qué confianza, ¿eh? Uno les da confianza, se toman el brazo, le dicen de todo. Bueno, entonces, lo fui a ver, hizo un recital. ¿Puede parar? Hizo un recital donde éramos, creo que 33 personas, como los orientales éramos, los 33. Estábamos ahí. Hizo, creo que uno de los recitales más divertidos, más interesantes y más estimulantes que he visto en los últimos años. Y usted sabe que he visto muchos, ¿no? Pero ahí estaba el Rafa Pons con su guitarra acústica. Después fui acompañado por un pianista y finalmente apareció Zambayoni. Unas canciones preciosas, unas letras que, sin llegar a ser, por supuesto, letras de protesta ni nada, tienen cierta similitud con aquel primer Sabina, como dije, y hablan de cuestiones que muchas veces tienen que ver con el amor, con las parejas, pero también tiene que ver con el lugar donde uno habita. Absolutamente recomendable el Rafa Pons. Googleenlo, del verbo googlear. Yo googleo, tú googleas, Diego también googlea, todos googleamos, Googleenlo y disfruten de la música de un tipo que realmente está de vuelta de muchas cosas.
Un poco mejor es la canción que escuchábamos, que incluyó en su último disco, Joven, como decías vos, Barone, que se llama. Y es una canción también esperanzadora. A mí me resultó interesante porque Barone nunca se queda callado y le dijo esto de la voz ronca de Sabina y todo eso, y es verdad. Él se define como hijo adoptivo de nuestro país y nos acaba de confesar que sabe hacer asado, que prefiere el fernet al mate y que suele discutir de fútbol con los taxistas. El romance para él con nuestro país comenzó a través de su papá, también nos contaba eso. En su casa se escuchaba más tango que flamenco, Goyeneche, Susana Rinaldi, Piazzolla, y también por las películas.
Claro, porque en una época las películas argentinas, sobre todo en los años 70, hubo un intercambio fílmico entre España, aquellas películas de... nunca voy a recordar el nombre de este actor calvo, bajito.
¿Ulises Dumont?
No, el español.
Ah, el español.
Joder, el español. José Luis López Vázquez, tía. Ah,
¿se acuerda? Perdón, no te escuché que era español.
¿Te acuerdas, tía, de José Luis López Vázquez? ¿O acaso no? ¿Te lo recuerdas?
Te salió Rafael.
Las primeras películas de Pedro Almodóvar.
Uh-huh. Sí.
Las películas de Paco Rabal, las de Saura mismo. Y entonces de acá le mandábamos toda esa filmografía, como La Historia Oficial, La Patagonia Rebelde, Quebracho, aquel cine político de los años 70 de la Argentina. Recordará. Entonces, claro, estas películas argentinas se veían mucho en España y ahí estaba el Rafa Pons de chiquito viendo
las
películas.
Sí, también otras
familia.
Películas como Plata Dulce, por ejemplo, La Pata del León.
La parte del León, perdón.
Sí, claro.
Sí, todas esas películas. Bueno, el Rafa Pons es un personaje encantador. que si usted lo deja hablar, se va a quedar sin ahorros, porque le puede sacar lo que quiera el Rafa, ¿eh? Un tipo muy simpático, muy pillo, muy españolito, y acá, como se sabe, a mucha gente le gusta esa tonadita española, medio madrileña, por momentos puede sonar andaluza, pero que él utiliza particularmente, por supuesto, en todas las canciones que aborda, que son de esa autoría. El Rafa Pons surgió de un concurso de cantautores que se hizo en España. Mire qué interesante, ¿no? El cantautor es una figura que tanto en España como en Italia y como en Francia, en los años 50 y 60, era moneda corriente. Ni lerdos ni perezosos los españoles, ¿qué hacen? Sacan un concurso de cantautores, porque dicen, claro, en algún momento se nos terminan los Serrat y los Sabina. ¿Y quién va a reemplazar? Ahí lo tiene el Rafa Pons, entonces, ¿eh?
Que vino por primera vez a nuestro país en el año 2010 y desde entonces dice que el romance sigue creciendo.